Lucas capítulo 23. Estuvimos viendo cómo llega el momento ahora cuando Jesucristo va a ser sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Y vimos en la vez anterior cómo fue que fue entregado por uno de sus discípulos. Esto a mí siempre me ha impresionado, cómo fue que Judas, después de haber estado presente, viendo los milagros del Señor, escuchando sus enseñanzas, endureció su corazón para entregar al Señor. Fue apresado en la noche, mientras estaba en el huerto de Getsemaní con sus discípulos orando. Fue llevado primero a la casa de Anás y después fue llevado a la casa de Caifás. Estuvo ahí toda la noche hasta la madrugada, en donde se juntó el concilio. Aquí la Biblia le dice concilio, pero la palabra en realidad es Sanedrín, que es un conjunto de 71 líderes judíos que se juntaban para examinar los asuntos legales y dictaminar justicia o juicio o sentencia de acuerdo al caso. Pero estos hombres, quebrantando todo proceso legal, condenan a Jesucristo a muerte. Hay un problema. Ellos no pueden aplicar la pena capital, porque estaban bajo el Imperio Romano. Tienen que pedirle permiso a Roma para poder aplicar la pena capital. ¿Saben? Este es un detalle muy especial, porque hay una profecía que decía que el cetro de Israel no iba a ser quitado hasta que llegara el Mesías. Así lo entendían también los intérpretes de la ley, los doctores de la ley. Y cuando Jesucristo, se calcula que tenía aproximadamente 2 o 3 años, fue cuando el Imperio Romano quitó a los judíos la opción de aplicar la pena capital. Muchos judíos salieron a la calle echando tierra sobre sus cabezas, diciendo: Dios nos mintió, porque ya nos quitaron el cetro, nos quitaron la oportunidad de aplicar nosotros nuestra propia ley. Y el Mesías no ha llegado todavía, pero el Mesías ya estaba aquí, ¿verdad? El asunto es que estos hombres no pueden condenar a Jesucristo por el delito al cual ellos lo han sentenciado. ¿Cuál era el delito? Le hicieron 2 preguntas. ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo: si yo les dijera a ustedes, no me van a creer. Pero les responde en cierta forma, sí, soy el Mesías. Y ellos así lo entienden. Dice: entonces, por cuanto tú dices que eres el Mesías, entonces eres el Hijo de Dios. Y él les dice: efectivamente, así es. Y entonces el sumo sacerdote se rasga las vestiduras diciendo: ha blasfemado. Ahora, si él no fuera el Hijo de Dios, hubiese blasfemado. Y la blasfemia era pena capital, pero ellos no lo podían aplicar. Entonces, como si es el Hijo de Dios, no tiene culpa, obviamente. Y lo tiene que llevar delante de la autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? Pues, en este momento es el gobernador, el procurador, Poncio Pilato. Entonces nos dice, en el primer versículo del capítulo 23, que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Esto es ya después que han sentenciado al Señor a muerte. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Ahora, a Pilato no lo pueden llevar a él diciendo: él ha blasfemado. Porque a Pilato no le importan los asuntos de su ley religiosa. Si le llegan a Pilato a decir: este hombre es digno de muerte porque de acuerdo a nuestra ley ha blasfemado, Pilato se ríe en la cara de ellos y lo deja ir. Ahora, Pilato en este momento está en un problema. Él llegó con mucha prepotencia, mucha arrogancia, tomando el puesto de procurador, la máxima autoridad en la región de Judea, que en realidad era, le llamaban Judea en este momento, a la región que era Judea, Idumea, que estaba hacia el sur, y Samaria, que estaba hacia el norte de Judea. Pero él había cometido muchos errores terribles cuando llegó de procurador. No importando cómo los judíos reaccionaban, él quiso hacer lo que él quiso hacer y en el proceso mató muchos judíos. Entonces, en este momento ya estaba como en una situación muy delicada, porque si el César llega a saber que el procurador no está manteniendo a la gente en paz, lo puede quitar del puesto. Ya los judíos se habían quejado de él y habían ganado en la queja. Entonces, Pilato ya estaba en un momento donde, aunque él aborrecía a los judíos terriblemente, y los judíos lo aborrecían a él, igual tenía que de alguna manera llevársela bien con ellos. Y le llegan con este asunto. ¿Y de qué lo están acusando? Fíjense, pervierte la nación. Mentira. Están diciendo: este hombre hace insurrecciones. Está provocando a la nación para que se levante en contra del César, porque dice que prohíbe dar tributo al César. No es cierto. Él no prohibió dar tributo al César. Él dice que él mismo es Cristo, un rey. Bueno, el tema de que fuera Cristo un rey tampoco era de gran asunto para Pilato. Y el tema de la insurrección, pues probablemente. Entonces dice aquí que Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey? Aquí Lucas es muy escueto en su descripción en todo este proceso de juicio de Jesucristo delante de Pilato. Nos dice abreviaciones solamente del asunto porque lo que realmente quiere destacar es el hecho de que Jesucristo va a dar su vida por nosotros y va a resucitar. No le interesa tanto el proceso legal de detallarlo. Nosotros nos podemos dar cuenta de este proceso de una forma más detallada entre Mateo, por ejemplo, y Juan. Nos dan mayor detalle de lo que sucede aquí. Entonces Pilato dice que lo lleva adentro y lo interroga aparte. Y le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiendo él le dice, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Aquí, como dije, está muy breve lo que nos narra Lucas, pero él estaba hablando con el Señor le habló muy poco. Pero cuando dice aquí Pilato, en el versículo 4, ningún delito hallo en este hombre, está utilizando una palabra legal. Está diciendo, yo soy el procurador, la máxima autoridad legal de Roma aquí en la región de Judea. Me han traído a este hombre, lo declaro inocente. Eso es lo que legalmente está diciendo Pilato. Lo que debió haber hecho ahí Pilato en ese momento es soltarlo y dejarlo en libertad. Eso es lo que la ley romana decía. En el momento que el juzgado, la persona que está en juicio, se declara inocente porque lo ha examinado, el juez en este caso es la máxima autoridad. Podríamos llamar el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la zona, acaba de declarar que es inocente. En ese momento, cuando se declara que es inocente, no tiene derecho legal de mantenerlo ahí prisionero. Pero ellos porfiaban, o sea, insistían diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Está alborotando al pueblo. Este hombre está incitando a la gente a hacer revueltas. ¿Qué cosa tan especial? Los judíos tenían revueltas todo el tiempo. Especialmente en la fiesta de la Pascua. Venía gente, judíos que venían de otros lados, de otras zonas. Y por ese celo de raza que tenían, pues a veces había muchas incitaciones y muchas revueltas, específicamente en los momentos de fiesta. Y aquí estaban en el momento de fiesta de la Pascua. Este hombre viene desde Galilea, está por todos lados, en toda Judea y desde Galilea, está incitando a la gente, alborotando a la gente. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahora, hay un detalle aquí. Anteriormente, Pilato había dado muerte a algunos judíos que habían venido de Galilea. Eso de acuerdo a lo que nos narra Flavio Josefo en su libro de Antigüedades de los Judíos. Habían venido a adorar a Jerusalén. Y los galileos tenían fama de ser los que más alborotaban a la gente, ¿verdad? Y estaban en contra de Pilato porque Pilato había hecho cosas que para ellos estaba muy mal hecho. Había traído unos escudos con imágenes, que estaba prohibido llevarlos a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén. Todos los procuradores anteriores tenían la ley de aquí no vendemos ninguna imagen de ninguna cosa porque los judíos son muy celosos y estaban dispuestos a dar su vida. Pilato hizo que algunos de los soldados se disfrazaran de judíos que iban a adorar allí, y cuando estaban ellos en medio del sacrificio, ellos tenían sus espadas, sus puñales y tenían también unos garrotes. Cuando les hizo Pilato una señal, estos tipos se levantaron y empezaron a matar gente y murieron muchos judíos. Cosa que también menciona aquí, ¿verdad? Lo menciona anteriormente Lucas, de esos judíos que Pilato había mezclado su sangre con la sangre de los sacrificios. Como mató a estos galileos, Herodes, que era realmente el que estaba a cargo, el tetrarca de la zona de Galilea, pues se sintió ofendido que Pilato, ¿cómo está matando a unos galileos? Si acaso hicieron algo malo, es un asunto que lo tendría que ver Herodes y no Pilato. Y muchos piensan que por ese detalle pudo haber sido que quedaron en enemistad Pilato y Herodes. Era una situación bien compleja y bien confusa entre las autoridades de Roma, ¿verdad? Como todos sabemos. Estaban en pleito, como más adelante también nos va a decir aquí. Entonces, en este momento, ¿qué hace? No tanto porque tiene respeto de Herodes, aunque le conviene quedar bien con Herodes, sino porque quiere lavarse las manos, quiere salirse del asunto, ha examinado al Señor, se asusta al examinar al Señor de lo que el Señor le dice. Las respuestas que el Señor le da a Pilato lo pone nervioso y está preocupado. Entonces dice, es Galileo, vamos a enviárselo a Herodes. Entonces cuando se lo envía a Herodes, es para Herodes un buen gesto de parte de Pilato. Herodes estaba en ese momento en Jerusalén porque también le interesaba estar en la fiesta de los judíos. Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Los otros evangelios nos dicen que incluso Herodes pensaba que podría haber sido Jesús, como oía de los milagros que estaba haciendo, no le conocía personalmente. Pensaba, a lo mejor es Juan el Bautista, al cual yo decapité y seguramente resucitó y por eso tiene estos poderes. Eso es lo que decía Herodes. Entonces, cuando le llevan a Jesús, se alegra mucho porque lo quería ver, y ahí está. Se lo envió a Pilato para que lo revise. Ahora hay un detalle aquí. Ya está muy corrompida la situación legal en Roma. Vamos a ver que Pilato solamente le interesa ver por sus propios beneficios, no le interesa realmente ejecutar un juicio justo. Y Herodes, este tipo estaba tan mal, que ni siquiera le interesa analizar a Jesucristo de una forma legal. Cuando Jesucristo fue enviado de parte de Pilato a Herodes, era que Pilato le estaba diciendo, a mí me han traído a este hombre que es Galileo para hacerle un juicio, te lo estoy enviando para que tú lo examines y decidas lo que se tiene que hacer con él de una forma legal. Porque para eso tú estás en el puesto que estás en el gobierno de Roma. Pero Herodes ya no le interesaba nada, había llegado a un grado de perversión y de enajenamiento que en este momento solamente le interesa divertirse, le interesa esa curiosidad, ver que le haga un milagrito el Señor ahí. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada respondió. No le tuvo que decir nada. Nosotros vemos que anteriormente le dijeron al Señor, le dieron la noticia que este Herodes había decapitado a su primo Juan el Bautista. Y le dicen, bueno, y te anda buscando para matarte. Y el Señor le dice, pues dile a esa zorra que yo estoy aquí haciendo lo que voy a hacer hasta el día que yo decida que voy a partir. O sea, el Señor no tenía nada que decirle a este hombre. A este hombre que ya estaba enfermo de perversión y solamente estaba en la curiosidad de querer hacerle un milagro. Y el Señor no le responde ninguna de sus preguntas. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. O sea, ellos sabían quién era Herodes, el tipo de perverso que era Herodes, y sabía que en un momento dado Herodes lo podía dejar en libertad, y existía esa situación, que Herodes hubiera dicho, oye, no, ya hombre, este tipo no es nadie, échenlo fuera de aquí. Veamos el aspecto, recordemos cómo viene Jesucristo aquí. Supuestamente es un hombre que lo están entregando para que lo juzgue Roma, pero aquí ya viene golpeado, le han arrancado la barba. Lo han golpeado, lo han insultado, le han escupido. Está todo manchado de sangre, hinchado de la cara, hinchado de los ojos, sangrando de la barba. Y esta es la persona que traen delante de Pilato. Y luego Pilato lo envía delante de Herodes en esta forma también. Totalmente humillado. Y estos hombres acusándolo, estos señores con sus ropas finísimas, todos elegantes, diciendo, este hombre nos está echando a perder. Todo está en y con acusaciones legales, pero falsas. No tanto que tuvieran que ver con el asunto religioso, sino están inventando cargos falsos que pudieran de alguna manera comprometer al Señor. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lo vuelve a golpear Herodes, se lo entrega a sus soldados. Al burlarse Herodes de él, los soldados tienen permiso de hacer lo que quieran. Es impresionante, cuando nosotros nos damos cuenta, lo que nos dice la historia, cómo los soldados romanos, cuando se les daba permiso de torturar a alguien o de castigar a alguien, se les daba también permiso de que hicieran lo que se les ocurriera. Podían inventar torturas, podían inventar lo que quisieran para que la persona quedara realmente humillada. Y en ese momento cuando ven a Herodes burlarse de él, ellos también tienen el derecho de hacer lo mismo. ¿Y qué hace? Se burla, se mofa completamente de él. Lo viste de ropas elegantes como burla. ¿Eres tu rey? Mira, te vamos a vestir de rey. Se burla de él. Y lo manda nuevamente a Pilato. No lo sentencia. Ni le dice es culpable, ni le dice te dejo en libertad. Simplemente Este bufón no me hizo reír. Este payaso no me hizo reír. Lo vamos a enviar nuevamente a Pilato. Es exactamente el trato que le dio Herodes al Señor. Y vuelve nuevamente a Pilato. Versículo 13 nos dice que entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Imagínense ustedes aquí, Pilato, nuevamente recibe al Señor, su esposa, según nos dice el Evangelio de Mateo, se cree, de acuerdo a la tradición, que ella era cristiana. Ella le manda un recado a su esposo, a Pilato, decirle: no tengas nada que ver con este justo porque he sufrido y he padecido mucho en sueños a causa de él. Deslígate de la situación, no tengas nada que ver con él. En otras palabras, le estaba diciendo: déjalo en libertad. No escuches a estos hombres. Ahora Pilato bien pudo haber dicho: ¿saben qué, señores? Ustedes ya me están hartando aquí con sus acusaciones falsas. Este hombre no ha hecho nada malo, yo ya lo examiné. Y está utilizando puras palabras legales. Ya lo examiné yo, lo declaré inocente porque de acuerdo a sus acusaciones lo examino yo, no ustedes, yo. Yo soy el procurador, yo soy la autoridad, yo soy el que lo examino y no encuentro ninguna culpa en él y definitivamente no digno de muerte, no. Lo acabo de enviar a Herodes. Herodes tampoco ha encontrado nada que sea digno de muerte de él. Así que les voy a decir una cosa. Para que queden contentos ustedes, lo voy a castigar. Y el castigar no era ponerlo en un rincón, ¿verdad?, sentado ahí, volteando a la pared. El castigarlo era torturarlo con varas, con azotes y con todo tipo de lo que quisieran hacerle los soldados romanos. Terrible. Entonces le dice: lo voy a castigar y lo voy a soltar después de que haga esto. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Los otros evangelios nos dicen que estos hombres, los principales de los judíos que estaban acusando al Señor, sobornaron a la multitud, les dieron dinero. Y seguramente también empezaron a decir: este es un hechicero. Porque yo me imagino, ¿cómo pudo haber sido después de que Jesucristo estaba con tanta popularidad, tanta gente que lo quería escuchar? Todos los días iba al templo a enseñar en la mañana, en esta misma semana, sanando enfermos. Y la gente estaba allí escuchándolo de buena gana. Iba desde temprano a escucharlo. ¿Cómo de repente esta gente está allí diciendo: fuera con este? Ahora, si quieren saber más o menos qué hora es esta, estamos hablando entre las 7 a las 8 de la mañana. Desde las 6 a las 8 de la mañana, más o menos. Porque a las 9 de la mañana es cuando lo van a crucificar. Impresionante, ¿eh? Que tan temprano hayan empezado a hacer todas estas maldades y tanto alboroto. Pero dicen: fuera con este. Suéltanos a Barrabás. Hay algunos manuscritos antiguos que el nombre de Barrabás lo ponen Jesús Barrabás, como su primer nombre Jesús, y Barrabás como un apodo. Pero es bien interesante, ¿eh?, cuando, si lo vemos desde este punto de vista. ¿Saben por qué? Porque más adelante va a decir: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Por qué le tiene que poner el llamado el Cristo, verdad? Y ahí es donde dicen que en algunos manuscritos dicen: a Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. ¿Saben lo que significa Barrabás? Barrabás literalmente significa bar, que quiere decir hijo de Abba, el Padre. Barrabás. Jesús, hijo del Padre. ¡Wow! La simbología es realmente tremenda, ¿verdad? ¿A quién quiere que os suelte? A Barrabás. Se cree que el Barrabás era un título que él mismo se había puesto o se lo habían puesto la gente. Algunos se han atrevido a decir que Barrabás seguramente era uno de esos impostores que se habían levantado como un falso Mesías, proclamándose como un falso Mesías. No sabemos. Lo que sí sabemos es esto, y nos lo va a decir aquí Lucas, que Barrabás había sido tomado por insurrección y en el proceso había cometido un homicidio. ¿Y saben qué? ¿De qué están acusando a Jesucristo? De insurrección. De insurrección. Y él está diciendo, que dice, como era la costumbre que él les soltara un preso, dice: bueno, ¿y a quién les voy a soltar? Suéltanos al verdadero criminal, que ya sabemos que él sí ha hecho una insurrección y ha cometido un delito. Aquí nos dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Piden al verdadero criminal, estos hombres, los principales de los judíos, sedientos de la sangre de lo que ellos consideran su enemigo por cuanto sienten que están perdiendo terreno. Lo único que quieren es ver al Señor muerto. Y ni siquiera piden que sea decapitado. Eso es algo tan monstruoso que me maravilla. Porque pudieron haber dicho, decapítale, como a Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. No, crucifícale. Lo queremos ver sufrir. Lo queremos ver torturado. Queremos ver cómo se va muriendo y queremos estar presentes burlándonos de él mientras está muriendo. ¡Qué maldad tan terrible! Pero eso es lo que estos hombres están queriendo hacer. Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré nuevamente. Nuevamente. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y la de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ahora, hay un detalle más. Cuando ponemos todos los evangelios juntos nos damos cuenta que castiga a Jesucristo dos veces. O sea, ya venía golpeado. Cuando lo examina él, la primera vez, ya viene golpeado el Señor. Se lo envía a Herodes. Allá lo golpean otra vez, lo recibe, lo castiga una vez, lo golpea una vez. Y después le dice, lo voy a castigar otra vez, se los voy a entregar. Y déjalo en libertad, no crucifícalo. Pero aún así lo entrega a los soldados, y los soldados es en ese momento en donde le ponen la corona de espina, le dan de azotes, y con una caña le pegaban en la cabeza diciendo, salve rey de los judíos. Nuevamente. Ahora, Pilato solamente tuvo que haber dicho a los soldados, señores, no quiero que lo maltraten. Si se va a ir a la cruz, que se vaya como está. No, no le importó. Quería satisfacer la sed de odio y de venganza satánica que tenían estos religiosos en contra del Señor. Y deja que le hagan toda esta tortura. Y los soldados hacen lo que quieren con el Señor. Las veces que quieren antes de llevarlo. Yo creo que la única razón por la cual se detuvieron era porque no querían que muriera allí, porque muchos habían llegado a morir en la tortura que hacían antes de llevarlo a la sentencia. Tenían que tenerlo vivo para llevarlo allá. Pero si ustedes se acuerdan, cuando el Señor llega a la cruz, muere en 6 horas después de que fue crucificado, en ese periodo. Y Pilato se asombra que haya muerto tan pronto, porque normalmente duraban más tiempo. A los otros soldados les tuvieron que romper las piernas para que murieran allí. Sofocados. El Señor había muerto solo. No le rompieron ningún hueso, también para que se cumpliera la escritura que decía que ningún hueso iba a ser roto de él. Pero sí lo torturaron, hicieron lo que quisieron, y lo que me maravilla es que el Señor quiso sufrir todo eso por amor a nosotros. ¡Qué tremendo! Lucas 23, 26. Aquí Jesucristo ya ha sido entregado por los principales sacerdotes judíos, jueces, a Pilato. Pilato lo envió a Herodes, porque no encontró ningún mal en él. Herodes lo regresa a Pilato. Pilato, de alguna manera, tiene esta conversación con los judíos diciendo, yo no he encontrado ningún mal en él, pero ellos solamente quieren que lo crucifiquen, que lo crucifique. Y Pilato lo declara inocente, pero no lo libera. ¿Saben? Es interesante notar esto. Los judíos tuvieron que traer testigos falsos para acusar al Señor, porque no encontraba ningún delito en él. Cuando lo llevaron delante de Pilato, usaron acusaciones falsas. Pilato lo examina, lo declara inocente una vez. Lo vuelve a examinar, lo declara inocente 2 veces. Lo manda a Herodes, regresa nuevamente de Herodes, y Pilato declara que Herodes también lo declara inocente porque no le encuentra ningún mal. Lo vuelve a examinar otra vez y lo declara inocente. Su esposa le manda a decir, no tengas nada que ver con este inocente que es justo. Anteriormente a esto, Judas había llegado, después de que había entregado al Señor, a regresar el dinero que le habían dado, y dijo, he pecado, he entregado sangre inocente. Judas lo declara inocente. Pero aún así, Pilato lo entrega en manos de ellos para ser crucificado. Y aquí en el versículo 26 nos dice que llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del camino y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras él. Sabemos que Jesucristo cargó la cruz desde el palacio, ¿verdad?, de Pilato, hasta la puerta, ya rumbo a la vía dolorosa. Pero en ese momento, Jesucristo ya no puede cargar la cruz. Y como necesitan que esté vivo para crucificarlo, se lo entregan a un señor que venía del campo, que era Simón de Cirene, y le entregan la cruz para que le ayude, y la persona estaba obligada a obedecer lo que le dijera el soldado romano. Entonces, este Simón de Cirene, según nos dice Marcos, era padre de dos cristianos, de Rufo y de Alejandro, dos discípulos de Jesucristo. Los menciona Marcos porque pues seguramente la gente los conocía, y por tradición se creen que eran discípulos. Podríamos pensar que Simón de Cirene también podía llegar al conocimiento del Señor más adelante. No se nos menciona nada, pero la tradición dice que así fue. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¡Qué tremendo! Aquí el Señor va saliendo, estas mujeres que algunas de ellas obviamente estaban tristes porque habían visto esta maldad hecha con el Señor. Tal vez algunas de ellas habían recibido algún beneficio de parte de Él. Algunas de ellas los habían escuchado. Pero también la cultura misma es que cuando había una situación así, había gente que estaba llorando. Es una cultura muy expresiva y las mujeres están llorando pues a gritos. Y el Señor les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque esto que me han hecho a mí, si conmigo están haciendo esto, ¿qué es lo que estaban haciendo con Él? Lo entregaron en manos de gentiles, en manos de pecadores para matarlo. Fíjense, el Señor, una de sus profecías había sido esa: es necesario que al Hijo del Hombre lo aborrezcan y lo entreguen en manos de pecadores y muera en manos de pecadores. O sea, se estaba refiriendo: ni siquiera los judíos me van a matar, me van a matar los romanos, me van a entregar en manos de gentiles para que me maten. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo van a hacer, le van a hacer algo que estaba prohibido hacer a los judíos. Un judío no podía crucificar a nadie. Era maldición hacer una cosa así. Pero los romanos lo podían hacer. Y se lo entregan y le piden no solamente que lo mate. ¿Saben cómo era la muerte? La pena capital, de acuerdo a la ley de Moisés, era con piedras. Apedreaban a la gente. Pero no la crucificaban. Y acá, ellos piden: crucifícale. O sea, nosotros no lo vamos a hacer, pero queremos que tú lo hagas. Qué terrible cosa. Entonces dice el Señor: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque seguramente pudo estarse refiriendo a que en el año 70 iba a llegar Tito y las cosas que iban a sufrir allí en esa ciudad iban a ser terribles. Antes de que Tito exterminara a muchísimos y millones de judíos que estaban allí, porque fueron millones los que murieron ahí, y se terminó Israel como nación por casi 2000 años, en ese momento, dice: lloren no por mí, sino por sus hijos, porque van a ser dispersos, se va a acabar aquí. Y toda la persecución que ha venido a la nación de Israel, todo el antisemitismo que no tiene ninguna otra respuesta más que algo totalmente satánico de parte de la gente que aborrece a los judíos, vino también por consecuencia al haber rechazado al Mesías y haberle hecho esto. No como castigo a las diferentes generaciones, sino como consecuencia. ¡Qué terrible cosa! Tenemos que tener cuidado porque, ¿saben qué? Nuestros pecados, y ciertamente nuestros hijos no son culpables de nuestro pecado, sí pueden sufrir por nuestro pecado. Y nuestros nietos también, y nuestras generaciones, pueden sufrir por la consecuencia de lo que nosotros dejamos en el camino, ¿verdad? Y dice aquí, el versículo 32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. No da mucho detalle aquí Lucas. Le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, en otro evangelio también leemos que dice: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Ellos dan testimonio, no solamente de que era inocente, sino que salvó a otros. ¡Qué tremenda cosa para decirle el Señor en ese momento! A otro salvó. Sálvese a sí mismo. No, el Señor no venía a salvarse a sí mismo. Le dijo a Pedro: guarda tu espada. ¿Qué, no crees que yo podría salvarme ahora a mí mismo? ¿No crees que yo puedo venir y pedirle a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles? Poco más de 80,000 ángeles. Un solo ángel destruyó a 185,000 soldados. Imagínense lo que harían 80,000 ángeles. Los hacen polvo literalmente, ¿verdad? Dice: pero no, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. A otro salvó, a otro salvó. A sí mismo no se salvó, porque si se hubiera salvado a sí mismo no hubiera podido salvar a los demás. Ese es el amor tan grande que el Señor tiene. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto para mí es la demostración de fe más grande que he visto en la Escritura. Porque Jesucristo está como un hombre vencido, totalmente terminado. Sus discípulos lo han abandonado. Algunos están mirándolo de lejos nada más. Hay unas mujeres que también están ahí un poco lejos. Y está como un hombre derrotado en la cruz. Está como un hombre derrotado en la cruz. ¿Y qué sucede? El otro ladrón que está ahí, o sea, todo el mundo se estaba burlando, la gente se estaba burlando, los principales de los judíos se estaban burlando, hasta los soldados también entraron a burlarse. Nosotros no entendemos eso porque en nuestra cultura no sucede que se ejecute una persona públicamente, pero aquí sí sucedía. Entonces están burlando de él, y el ladrón que está al lado, uno de ellos, al principio los ladrones empezaron a burlarse, que seguramente los dos no sabemos, pero uno de ellos está burlando, porque los otros evangelios, perdón, dicen que los dos se burlaban, pero no sabemos si empezaron a burlarse de ellos los dos o simplemente es la narración equivocada. Pero uno de ellos está burlando de él y le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Realmente no creía que era el Cristo. Y la respuesta que da este otro ladrón que estaba del otro extremo, le dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Estos hombres eran malhechores, eran criminales. ¿De dónde tiene este hombre el temor de Dios? Que dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. ¿Qué condición? Te vas a morir, amigo. Todos aquí, estos tres que estamos aquí, nos vamos a morir. ¿No temes a Dios estando en esta condición? Me sorprende lo que dice en el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Esto es un verdadero arrepentimiento. Esto que yo estoy sufriendo, dice este hombre, que era una cruz tortuosa, lo merezco porque he hecho un mal. Eso es verdadero arrepentimiento. Dice: pero este hombre no ha hecho ningún mal. Y se voltea a este hombre derrotado, medio muerto, clavado en la cruz, incapaz de salvarse a sí mismo, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como rey. Y reconoce que va a venir en su reino. ¿Cuándo? Pues no ahora, sino después de la muerte. Este hombre sabe que hay una resurrección, que Jesucristo va a venir en su reino. Y le dice: acuérdate de mí. Yo también me voy a morir, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te reconozco como el rey de reyes, como el señor de señores, como el Mesías. Tú eres rey. Aunque te ves así, acabado, tú verdaderamente eres rey. Muchos de sus discípulos ya no pensaban eso. Ya no sabían qué estaba sucediendo. Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta son las 12 del día, hubo también tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Se oscureció el sol desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Dice, se oscureció el sol y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ahora, aquí nos dice un detalle, hubo una oscuridad, no se nos menciona mucho lo que hubo en esta oscuridad, en este momento. Se nos dice que la tierra tembló en otros evangelios, ¿verdad? Y las piedras se partieron. Y todas estas señales las vieron estos soldados y este centurión que dice verdaderamente, un centurión dice, este era el Hijo de Dios. Pero dice que el velo del templo se rompió. ¿Qué significa esto? Estaba dividido el lugar en donde normalmente los sacerdotes oficiaban, que era el lugar santo, solamente los sacerdotes, del lugar santísimo en el templo. En el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto. Solamente, no había lámparas, no había nada. Y había una cortina como de unos 15 centímetros de gruesa que dividía el lugar santo del lugar santísimo. No le era permitido a nadie entrar a ese lugar santísimo porque era la representación de la presencia de Dios. Y Dios estaba diciendo, ningún hombre es capaz de presentarse delante de la presencia de Dios porque muere, porque el hombre es pecador. Entonces solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio por el pecado, llevando un tazón con sangre de un macho cabrío que habían sacrificado para derramarlo sobre el arca, y ahí lo dejaba, nadie lo limpiaba, y el siguiente año volviera a hacer lo mismo. Y si el sacerdote tenía pecado, seguramente moría delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando se rompe este velo, nos dice el apóstol Pablo, él lo explica, significa que ahora nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos entrada directa, ya no al lugar santísimo, que es la representación de la presencia de Dios, sino a la misma presencia de Dios, porque por el sacrificio de Cristo Jesús hemos sido cubiertos de su justicia. Y entramos allí, no porque somos dignos nosotros, sino porque Cristo nos compró el boleto a precio de su sangre. ¡Qué tremenda cosa! Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahora, este señor José de Arimatea nos dice aquí que era un varón justo. ¿Y de dónde era? Dice que era del concilio, miembro del concilio. Quiere decir esto, era miembro del Sanedrín. De estos que habían condenado al Señor a muerte. Y él estaba allí en el juicio, pero él no estaba de acuerdo. Y tenían que estar todos de acuerdo, pero como él no estaba de acuerdo, lo ignoraron. Nosotros vamos a ver más adelante que también hay otra persona. En este evangelio no se menciona. José de Arimatea tiene la tumba en donde van a sepultar al Señor. Y Nicodemo pide el cuerpo para embalsamarlo, para darle el tratamiento correcto. Se menciona en otro evangelio. Aquí no se menciona ese punto. Pero Nicodemo pide el cuerpo para darle al Señor una sepultura propia. Sabemos de Nicodemo en el capítulo 3 de Juan que era uno de los fariseos y que le gustaba oír al Señor hablar y lo conocía y conocía sus enseñanzas y vino a Jesús de noche porque tenía miedo de los demás. Tenía miedo de lo que decían los demás judíos y secretamente lo seguía. También este señor, José de Arimatea, era otro tipo que era de los principales de los judíos que también secretamente seguí al Señor. Estos hombres, en cierta forma, podríamos decir nosotros, se avergonzaban de mostrar su fe para no perder popularidad. Y no solamente popularidad, se les destruiría su vida social si reconocerían a Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan de este hombre que había nacido ciego? Lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar Juan, porque ahí es donde se menciona él. Que el Señor sana a un ciego, que era de nacimiento. Y cuando lo llevan a este ciego, lo examina el Sanedrín, lo están viendo y dicen, bueno, ¿y cómo fue que sanaste? Y él les dice, bueno, pues fue por Jesús de Nazaret me sanó. Y, pero ¿cómo si este es un pecador? Y empieza ahí una discusión entre ellos y traen a los padres también para que los padres testifiquen. Y los padres dicen, bueno, ustedes nos están preguntando, dicen, nosotros no sabemos, nuestro hijo nació ciego, eso lo sabemos, que nació ciego. ¿Verdad? ¿Y cómo fue sanado? No sabemos, pero él ya es grande. Pregúntenle a él, él les va a decir. Y le volvieron a preguntar al ciego y el ciego dijo, yo ya se los he dicho, ustedes no quieren creer. ¿Verdad? Y cuando el ciego los confronta con la realidad de que ellos no quieren creer, le dicen, tú eres ignorante de la ley. Y lo echan fuera de la sinagoga, que significaba, ya estaba cortado prácticamente de los eventos sociales que tenían en el pueblo. O sea, el templo era el lugar central. Y estar cortado de la sinagoga era estar cortado de la sociedad completamente. Entonces, no le convenía de ninguna manera a nadie estar cortado de la sociedad, estar cortado de la sinagoga, estar cortado de nada, porque se terminaba su vida social, se terminaba su vida comercial, se terminaba todo. Había personas que seguían a Jesucristo y no les interesaba eso. No les interesaba que los hubieran cortado, sobre todo pues los que eran pescadores como Pedro, Juan también los que eran gente poderosa como Mateo, que era cobrador de impuestos, aunque era poderoso, pues a él ya también lo habían cortado de la sinagoga porque era considerado un traidor. Pero todos los que eran verdaderamente discípulos que seguían al Señor, los seguían no importando las consecuencias. Pero estos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, sí les interesaba la consecuencia y pues no querían mover el terreno, preferían hacerlo en una forma hasta cierto punto oculta y seguían al Señor como por atrás, sabiendo lo que estaba haciendo y imagino de repente preguntándole cuando estaba a solas. Por lo menos tenemos el testimonio de Nicodemo. Pero ¿qué es lo que vemos aquí nosotros ahora de José de Arimatea? En un momento en donde estaba la situación tan tensa, estaba la situación tan tensa ahora que el mismo Pedro negó al Señor. Después de que estaba a punto de dar su vida por el Señor, ya una vez que vio el poder de estos hombres violentos, de estos sacerdotes, que los vio en acción y que vio que los romanos estaban allí, esa intimidación que vino al corazón de los discípulos los mantuvo lejos, porque todos estaban lejos. Al único que vemos nosotros, de acuerdo nos dice Juan, al pie de la cruz era Juan, un joven. Que también, cuando leemos detenidamente en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver cuando lleguemos allá también, se calcula, y algunos piensan que pudo haber sido primo de Jesucristo. Pero cuando lleguemos ahí vamos a estudiarlo por qué razón, ¿verdad? Pero los demás se habían ido. Estos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, vienen uno a pedir el cuerpo y otro a proveer la tumba en un momento totalmente de persecución y de alboroto y de una excitación y de confusión. Podríamos decir, estos hombres que tal vez se avergonzaban o estaban cuidando su posición en un momento dado, en este momento, cuando vieron que el Señor había sido crucificado y que pudieron ellos haber dicho, como dijeron los discípulos, pues ya se acabó todo. Pensamos que este iba a ser el que iba a ser el rey de Israel, pero aquí se acabó todo. Estos hombres, como el ladrón que estaba junto a la cruz, reaccionaron a la inversa. El ladrón, mientras el Jesucristo estaba predicando, andaba cometiendo sus fechorías. Pero cuando Jesucristo estaba en la cruz, le dice, tú eres mi rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo te reconozco como rey. Aunque todos los demás digan, si acaso tú eres el rey, desclávate. Si eres lo que dices ser, demuéstralo ahora y vamos a creer en ti. Este ladrón no necesitó ninguna demostración y tampoco la necesitó José de Arimatea ni Nicodemo tampoco. Cuando vieron que Jesucristo estaba muerto, no dijeron, ah, aquí se acabó todo. Al contrario, fue ahí donde el valor verdaderamente brilló en estos hombres. No les importó si iban a ser excluidos de la sinagoga en este momento por tomar el cuerpo y por proveer una tumba, porque no lo hicieron en secreto. No lo hicieron en secreto, era conocido todo lo que pasaba ahí. ¿Cuánto nosotros debemos aprender? Pero ¿cuánto debemos aprender nosotros de cómo hombres que en un momento dado se avergüenzan del Señor, realmente se tornan para mostrar su valor en los momentos de aflicción? ¿Qué hacemos nosotros cuando viene la prueba? ¿Qué hacemos nosotros cuando realmente el Señor demanda de nosotros una fidelidad real y verdadera? Dice aquí que el versículo 54 era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, aquí había sido el Señor ya sepultado correctamente, se le habían provisto la sepultura correcta. Nicodemo se encargó de que tuviese todas estas especies y todo este embalsamiento, que era una situación cara, un proceso caro en hacer, requería mucho dinero. Y también requería mucho dinero la tumba cavada en la roca era algo que solamente los ricos tenían, no cualquier persona era enterrada en una tumba. De hecho, la persona que no tenía dinero y moría, la tiraban en lo que le llamaban el Seol o el Gehenna, que era un lugar en donde simplemente era un basurero que estaba siempre con fuego, y ahí también tiraban a los cuerpos de los que no tenían dónde sepultarlos. Los que no tenían dinero para pagar su sepultura, los tiraban allí y los quemaban con la basura. Esa era la costumbre. Y eso hubieran hecho con el Señor si no hubieran pedido el cuerpo de él. Y el Señor a estos hombres les da un valor especial para hacer algo sobrenatural en un momento crucial. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de estar sensibles con esto, verdad? Me maravilla a mí cómo el Señor no dice, no, tú me fallaste, te avergonzaste de mí, ¿eh? Me venías a ver de noche porque tenías vergüenza. Yo no voy a usar ese tipo de gente, yo necesito gente que realmente levante el rostro. Siempre hay un momento para volver al Señor. Y ojalá que ese momento en nuestra vida no sea muy tarde, sino que sea temprano, y decir, Señor, yo quiero entrarle con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi ser. Quiero llegar a ser un José de Arimatea, aunque sea un Nicodemo, que tal vez con duda y con miedo y con temor, pero que al final voy a entrar con toda la fuerza, ¿verdad? Y tener la fe de ese ladrón que fue el único que en la cruz lo reconoció rey y victorioso. Todos los demás decían, aquí terminó. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos hombres? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque vemos los ejemplos que tú nos has mostrado aquí, tremendos ejemplos, Señor. ¿Cuánto queremos nosotros tener este valor? No sabemos qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado presentes ahí, Señor. La confusión era mucha y el tormento mental, espiritual y emocional era demasiado, Señor, para la gente que había visto cómo te crucificaban en la cruz después de haber puesto la esperanza en ti. Pero cuando vemos tu gracia manifestada en este ladrón, Señor, y en estos dos principales de los judíos que, sin ninguna vergüenza y no escatimando nada, Señor, vinieron a pedir el cuerpo para darte una sepultura digna, Señor. Queremos ser así, Señor. Sabemos que nuestra vida aquí es muy corta y la queremos utilizar con todas nuestras fuerzas para ti, Señor. No queremos perder la oportunidad, ninguna oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.